audio tu nombre completo.
Sí, Enrique Vives.
Platícanos, Enrique, sobre este parlamento que se está realizando el día de hoy aquí en el Congreso del Estado.
Sí. Bueno, pues este es un parlamento LGBT+, es un proyecto que nace desde LGBT Rights México, la organización de la cual soy presidente nacional. Este ejercicio nació en junio del 2022 en el Senado de la República y el objetivo es justo, con orgullo hagamos leyes, que emane una agenda legislativa, ¿no?, de estos ejercicios. O sea, si bien es importante la simulación, o sea, en el buen sentido de la palabra, o sea, la sesión como la que estamos teniendo en estos momentos, ¿no?, del debate y la presentación de propuestas, también es importante construir una agenda, ¿no?, como lo hemos venido haciendo en el Senado de la República, 16 iniciativas de ley. Después lo tuvimos en Oaxaca, lo tuvimos en Jalisco, en Nuevo León, la semana pasada en Guanajuato y ahora en Querétaro, ¿no? Entonces tuvimos dos periodos, digamos. Primero fue de Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, y pausamos un rato y ya lo retomamos ahorita con Guanajuato, con Querétaro, en dos semanas en Durango y después en Yucatán.
¿Terminarán entonces en toda la República?
Pues es la idea, o sea, eventualmente, digamos, es un trabajo pues de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, ¿no? O sea, en su momento creo que sí es importante poder tener un ejercicio en cada estado para pues tener una agenda, pues sí, o sea, que todos los estados tengan su agenda legislativa. Pero pues sí, hay muchos retos, hay estados igual y más conservadores, los trámites del Congreso también son complicados en algunos estados, entonces también depende de esos elementos, ¿no?
Justo te iba a preguntar, ¿cómo recibes o cuál es la percepción que se tiene de Querétaro? Porque pues bueno, también
sí.
Pues es un estado conservador.
Sí, pues creo que hay avances, o sea, creo que el hecho de que matrimonio igualitario ya saliera, que COSIG ya saliera y que hoy estemos aquí, pues creo que es muestra de que poco a poco se va avanzando, pero sí creo también que justo esta resistencia de por qué no hemos avanzado antes y por qué hasta ahora ha sido pues justo de esta resistencia de los legisladores, y este resultado de los avances son meramente de sociedad civil y de las colectivas, ¿no? O sea,
¿cuáles consideras que son las principales necesidades que tiene el Estado de Querétaro,
sí,
en agenda LGBT?
Pues yo creo que primero falta mucho sensibilizar y educar, ¿no? O sea, en general, y eso justo es el problema, porque a veces no es directamente pues en la ley, ¿no? O sea, creo que sí, a nivel sociedad nos falta mucho. Creo que a veces la política es un reflejo incluso un poco más tardío de la sociedad, ¿no? O sea, la política siempre va atrás de la sociedad. A nivel social igual y poco a poco puede haber mayor aceptación, poco a poco más, pero justo no se traduce necesariamente en la política, ¿no? A veces tarda un poco más. Entonces creo que lo que más falta en el Estado es que esta realidad social que tenemos ya en el Estado y en el país se pueda trasladar a lo político, ¿no? O sea, que el gobernador pueda pues tener mayor amplitud, mayor sensibilidad. Yo sé que a veces es política para ellos, ¿no? O sea, el mismo gobernador sé que él en lo personal respalda a la comunidad, pero no lo hace así por miedo a los electores. Yo lo sé muy bien.
Hay iniciativas como la de los ECOSIG, por ejemplo, lo de las terapias de conversión, lo de los matrimonios igualitarios, ahora está también lo del cambio de identidad.
Sí.
Precisamente, ¿qué decir? Al menos la de ECOSIG y la de los matrimonios igualitarios tardaron dos legislaturas.
Sí, sí, totalmente. Pues justo a lo que íbamos, ¿no? O sea, esto podría ser mucho más rápido, ¿no? O sea, si justamente escucharan, pero el hecho que ya esté, pues ya es un avance en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de COSIG, pues apenas creo que van como 17 estados, ¿no? O sea, hay 16, bueno, si van 17, pues 15 que nos faltan. O sea, y creo que, bueno, tener algunos ya es un avance, pero justo creo que podemos hacer más. Y creo que para eso estamos sociedad civil, ¿no? Para justamente incomodar, ¿no? En el buen sentido de la palabra, sí.
Sobre las acciones afirmativas,
sí.
Acaba de haber una reforma,
sí,
en lo estatal, y bueno, no se contempla las propuestas que hizo la comunidad para que sean incluidos en estas acciones afirmativas. ¿Qué decir al respecto?
Pues yo creo que las acciones afirmativas son muy importantes, o sea, son fundamentales que garantizan la participación activa de las personas LGBT+ en espacios de toma de decisión. Entonces yo creo que, bueno, todavía está la oportunidad de los lineamientos que emita el propio OPLE, ¿no? Entonces creo que, creo, por ejemplo, apenas en estas semanas la discusión en torno a los lineamientos del INE, por ejemplo, es una discusión vigente, ¿no? O sea, hace rato platicaba que en la argumentación se decía que de 65 personas que han llegado por acciones afirmativas o cuotas, solamente 33 han presentado agenda de los grupos que ostentan representar, ¿no? Entonces, creo que es importante que, a ver, primero que sí se nos garantice la participación, pero también que hayan lineamientos claros de cómo, o sea, cómo una persona tiene que acceder a estas acciones afirmativas, ¿no? Porque, ¿qué vimos en 2021? Pues muchas usurpaciones de cargos, ¿no? O sea, en Michoacán, aquí cerquita, hubo un caso que nosotros pusimos especial atención y que evidenciamos de una persona que accedió a una diputación sin ser parte de la comunidad LGBTQ+. En Guerrero pasó igual y ahí sí le quitaron la diputación a la persona, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de acciones afirmativas es importante garantizarlas, pero también que los lineamientos sean muy claros, ¿no? Para transparente, o sea, por ejemplo, que los nombres sean transparentes, ¿no? Saber quiénes son las personas que están registradas como candidaturas para acciones afirmativas LGBT+, porque justo eso también fue una sentencia que se ganó para que el INAI pudiera transparentar quiénes habían quiénes que están en espacio de toma de decisión llegaron por acciones afirmativas, ¿no? Y ya que tuvimos los nombres, pues muchas personas pues nunca han pronunciado que son parte de la comunidad LGBTQ+, no han presentado ni una sola iniciativa, pues ¿dónde está la congruencia, no?
Claro. El mes pasado, desde el 15 hasta el 31 de agosto, estuvieron las madres buscadoras y colectivos. Tengo entendido que también hay desaparecidos que son miembros de la comunidad LGBT. ¿Cómo es la violencia al interior de este grupo?
Sí, y ese es un tema muy importante. De hecho, también es un tema que estamos trabajando en la organización, porque justamente en un parlamento que tuvimos del Senado, que tuvimos en 2022, una de las propuestas, se llama Tony Martínez, del Estado de Jalisco, es víctima de intentos de desaparición forzada por ser persona LGBT+, visible. Y de ahí justamente estamos trabajando una propuesta legislativa para presentarla. Principalmente hay un informe de organizaciones de la sociedad civil de personas LGBT+, intentos de desaparición forzada de personas LGBT+, y pues uno de los temas, por ejemplo, es que no se contabilizan, ¿no? Entonces también eso es importante, empezar a contabilizar, ¿no? Generar políticas públicas, pues, la prevención y pues justo, o sea, cómo lo vive la comunidad LGBT+, pues es una forma más de violencia, una forma más de las complicaciones que las personas LGBT+ afrontamos, ¿no? Pues en todo, ¿no? O sea, en todo, y la desaparición forzada es una más.
¿Falta visibilizar a este tema?
Mucho, es una agenda muy importante. Creo que cuando hablamos de la agenda LGBT+, o sea, si bien la agenda LGBT por sí es una agenda, pues adentro hay subagendas, ¿no? Y que son infinitas, ¿no? O sea, salud, reconocimiento de la identidad. Por ejemplo, ahorita mencionábamos matrimonio igualitario, ecocid, identidad de género, sí, pero también tenemos, pues sí, salud integral, ¿no? Reconocimiento de la identidad, también identidad no binaria, ¿no? También es importante, es una agenda que estamos llevando, desaparición forzada, presupuesto LGBT+, lesbomaternidades, ¿no? O sea, la agenda es muy, muy amplia.
Muy sí. Amplia. En cuanto también discriminación, ¿cómo se encuentra? Si bien ya hay grandes pasos, sí, hay avance en aceptar, al grupo como tal, pero sigue habiendo discriminación al final de cuentas. En los vecinos, al menos aquí en el estado de Querétaro, está esta cuestión de que son agredidos por los mismos vecinos, sí, que los rechazan o que... ¿Qué decir también a eso? ¿Qué es lo que hace falta para que la gente conviva en comunidad?
Sí. Sí, pues aquí hay dos entes responsables, ¿no? La sociedad, ¿no? Que eso es a veces lo más complicado para poder incidir ya en un nivel social. Justo, falta educación, falta sensibilizar. Pero también el Estado creo que tiene una responsabilidad muy importante de garantizar, primero, la atención a las personas que son víctimas de discriminación, pues una atención directa, ¿no? O sea, y que realmente, o sea, pues desde el Estado también se pueda trabajar pues campañas de sensibilización, pero también decir, bueno, si una persona sufre discriminación, pues ¿qué va a pasar, no? Atención psicológica, por ejemplo, es importante, también acceso a la justicia es muy importante, ahí hay otra agenda, ¿no?
Finalmente, Enrique, esta cuestión de lo que resulte de estos parlamentos,
sí,
¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que sigue para ustedes?
Sí, en cada estado Ya que está el Parlamento, pues tenemos una agenda legislativa, pues toca presentarlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, dos iniciativas. Una fue matrimonio igualitario, la otra fue una ley general de atención a personas. O sea, las demás propuestas las integramos en una ley general de atención para personas LGBT+. Las dos iniciativas ya están presentadas, ya están turnadas a comisión. Bueno, matrimonio igualitario ya se aprobó, ¿no? Fue justamente nuestra propuesta, incluían artículos que antes no estaban por iniciativas anteriores y por un muy buen cabildeo que tuvimos en Nuevo León, ya se aprobó matrimonio igualitario y ahora sigue la ley de atención a personas LGBT+. Y aquí en Querétaro hay 5 iniciativas de ley, está transfeminicidios, reconocimiento de los transfeminicidios. También hay una muy interesante de protección animalística, que le pusieron, bueno, es justicia para Lee, así se llamaba la mascota.
¿Esta en qué consiste?
Esta es muy interesante. La parte normativa no la conozco mucho. Ahí está el promovente, pero es bueno, la historia es de que esta discriminación institucional que ha vivido en torno a que asesinaron a su mascota, que okay, era parte de su familia, y la discriminación institucional que vivió al intentar la asesinaron justamente por ser parte de la comunidad, como un sentido de, pues sí, de violencia, ¿no? Entonces, justo, protección animalística, esa es una propuesta muy interesante, que también es otra agenda. También salud integral para personas trans, educación y presupuesto LGBT. Esas son las 5 iniciativas.
Perfecto.
Sí.